como les decíamos al comienzo, hay incluso entre las dificultades y todo, hay excelentes noticias y vienen de nuestro sistema científico, que está en apuros, que está en momentos críticos y sin embargo se las arregla para llevar adelante trabajos que son pioneros en el mundo. Y no estoy exagerando, porque en este caso me refiero a un nuevo medicamento para controlar la progresión del síndrome urémico hemolítico, un cuadro gravísimo que se produce por la bacteria Escherichia coli. Se da en todo el mundo, pero lamentablemente en este caso la Argentina es campeón mundial, porque tiene la mayor cantidad de casos por este síndrome en el mundo, y en nuestro país afecta alrededor de 500 chicos todos los años. Como decía, es gravísimo, puede dejar secuelas muy serias en los riñones e incluso neurológicas. Muy bien, investigadores argentinos se pusieron manos a la obra para ver cómo poder tratarlo, prevenirlo, controlar su progresión, disminuir las secuelas que puede dejar, y están avanzando con pruebas no de laboratorio, no en células, no en animales, sino que ya están avanzando con pruebas en pacientes, lo cual denota que hay un avance importante en este desarrollo. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea al doctor Fernando Goldbaum.
Doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en inmunología estructural e ingeniería de anticuerpos en Estados Unidos. Es investigador superior del CONICET, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad de San Martín. Es cofundador de Inis Biotech, además cofundador y director científico de Inmunova Sociedad Anónima, una startup que ha atravesado exitosamente por dos rondas de inversión.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días, Nora, un gusto charlar con vos, y antes de entrar en los aspectos más específicos quería manifestar mi solidaridad con toda la comunidad del CONICET que está luchando para tratar de mantener los niveles mínimos de inversión para que el sistema científico argentino sirva al desarrollo del país.
Exactamente, Fernando. Bueno, incluso ustedes, no hay que, digamos, marearse. A veces uno, por suerte, todavía puede dar buenas noticias con avances, con logros, con desarrollos, con publicaciones en revistas muy prestigiosas de los científicos argentinos, pero tenemos que siempre remarcar que en este momento lo están haciendo, como se dice habitualmente, contra viento y marea, ¿no?
Sí, es así, y digamos, esperemos que esto se revierta en el corto o mediano plazo, porque los daños que se le infringen al sistema científico son daños, así como los aciertos son duraderos, los daños también son muy duraderos y difíciles de revertir.
Son más rápidos, porque lograr aciertos lleva tiempo. Los daños a veces se hacen muy rápido y después cuesta mucho revertirlos. Pero bueno, ahora vayamos a este avance, que supongo que estás verdaderamente orgulloso y muy a la expectativa de cómo va avanzando este desarrollo, que comenzó hace algunos años con una enfermedad para la cual no hay en el mundo, no hay un tratamiento eficaz, ¿no es cierto?
Sí, la palabra orgulloso que usaste es la palabra adecuada en la conferencia de prensa que di.
Hola, a ver, parece que tuvimos... A ver, hola, Fernando.
Sí, ¿me escuchás?
Ah, sí, hubo un pequeño corte. Decías que dieron una conferencia de prensa, sí, exactamente.
Y yo ahí manifestaba el orgullo que nos producía el hecho de que estar de alguna manera culminando una tarea que tiene como 20 años de historia, desde que empezamos en el laboratorio que dirijo en el Instituto Lelvar, con el desarrollo de una plataforma para diferentes vacunas, y todo este desarrollo que lleva alrededor de 10 años específicamente trabajando en síndrome urémico hemolítico.
¡20 años! Es verdaderamente impactante. Cuando uno insiste, y ustedes también insisten, en que los logros y la transferencia, tanto que se habla de una ciencia, entre comillas, útil, la transferencia de tener el conocimiento a poder plasmarlo en algo, en un remedio, en una tecnología, lleva tantos años que no pueden ser el objetivo de una sola gestión, ni de esto es un plan, es una actitud hacia la ciencia que se debe mantener en el tiempo, y es lo que hicieron países en todo el mundo, ¿no es cierto? O sea,
exacto. Y yo lo que resaltaba, realmente me emocioné durante esa conferencia de prensa, y lo que resaltaba era el hecho de que es un proyecto que nació desde la curiosidad científica. Los investigadores tenemos como el motor principal de nuestro trabajo la curiosidad. Y yo hace 20 y pico de años empecé a trabajar en entender por qué una proteína de una bacteria era muy inmunogénica, y hoy ese conocimiento es la base de este desarrollo. Entonces, yo de alguna manera trataba de transmitir a la comunidad en lo que puedo, que la importancia de realmente respaldar la investigación básica, que es la fuente de los desarrollos que después permiten solucionar problemas de salud o sociales, y también provocar desarrollo.
Claro. Ustedes, por lo que vos comentaste en la conferencia de prensa y se supo acerca de este desarrollo, que ustedes ya están, digamos, ya hicieron como la primera fase, donde trabajaron con 14 personas sanas, ¿no es cierto? Que es lo que se estipula en el método científico, probar primero que el desarrollo que hicieron, que esta sustancia, este producto, futuro producto, lo primero que se prueba es que no haga daño, ¿no es cierto?
Exacto. Nosotros desarrollamos, después de haber obtenido, este proyecto empezó hace 10 años en una colaboración muy fructífera con el laboratorio que dirige la doctora Marina Palermo, de la investigadora del CONICET, y el que trabaja en el Instituto de Medicina Experimental de la Academia Nacional de Medicina. Y digamos, durante varios años hicimos pruebas, lo que se denomina prueba de concepto, lo que vos decías antes, hacer pruebas, ensayos en animales de laboratorio. Y cuando vimos hace 3-4 años que podíamos desarrollar un producto basado en todo ese éxito que habíamos tenido, que se de alguna manera se expresó en publicaciones científicas, en revistas de primera línea y en patentes internacionales que nos permitían pavimentar de alguna manera el potencial desarrollo tecnológico, lo que hicimos fue desarrollar un plan clínico. El plan clínico tuvo varias etapas, tiene 3 etapas principales, de las cuales el otro día anunciamos que culminamos con éxito la segunda. La primera fue un ensayo preclínico hecho con los máximos estándares internacionales. Esto lo hicimos en el Centro de Medicina Comparada de la Universidad del Litoral. Es una institución del CONICET pública que trabaja con los máximos estándares. Y lo que hicimos fue probar en animales de experimentación que lo que habíamos hecho en el laboratorio realmente tenía validez, y que tenía validez regulatoria. Y esto fue presentado al ANMAT y también fue presentado a otras agencias regulatorias del mundo, como la FDA y la EMA, que es la agencia europea. Una vez que esos resultados fueron evaluados, la segunda etapa, de la que anunciamos la semana pasada la culminación con éxito, fue probar que nuestro medicamento es tolerado y no produce ninguna reacción adversa, y alcanza las concentraciones adecuadas en el cuerpo de un ser humano, en este caso de adultos voluntarios sanos. Esas 14 personas a las que vos referís son adultos, y ese ensayo se analizó y se presentó ante la Autoridad Regulatoria Argentina, que es el ANMAT, y el ANMAT certificó de alguna manera que lo que nosotros planteábamos es correcto, y que la importancia de esto es que nos habilita, calculamos que entre 1 y 2 meses, a comenzar la tercera etapa, que es la definitoria, porque es la que nos permitiría en niños infectados que tienen diarrea con sangre y tiene la presencia de la bacteria y la toxina que produce esta enfermedad, poder probar tanto la seguridad de nuestro producto como la eficacia, que es poder determinar con el método científico y con los más altos estándares de ética que nuestro producto previene el desarrollo del síndrome urémico hemolítico.
Claro, contemos un poquitito para quienes no están al tanto. Yo dije al comienzo que es una enfermedad grave, pero ¿qué es exactamente el síndrome urémico hemolítico, que se transmite, como se conoce por las campañas que se hacen muchas veces públicas, se transmite principalmente por la carne, pero también hay otros alimentos, ¿no es cierto?, que pueden transmitirlo.
Sí, es una enfermedad producida por una contaminación con una bacteria a través de alimentos. La principal es la carne, sobre todo la carne picada mal cocida, pero también se puede transmitir a través de vegetales si no están correctamente lavados, leche no pasteurizada, jugos no pasteurizados, agua que esté contaminada con esta bacteria. En algunos casos se relata la transmisión persona a persona, la transmisión a través de la concurrencia a piletas de natación que no estén correctamente sanitizados el agua. el contacto, por ejemplo, con animales de granja en las excursiones que hacen los chicos a granja, es una enfermedad que está transmitida, está esparcida en todo el mundo. Y lo que hace esta bacteria es producir primero una diarrea. Esa diarrea se convierte en una diarrea sanguinolenta porque la bacteria lo que produce es una toxina muy fuerte, muy potente. Es la segunda toxina más potente que existe en la naturaleza, que se llama toxina Giga. Esa toxina lo que produce es que esa diarrea se vuelva sanguinolenta, es decir, la irritación en el intestino, generalmente de los niños, que es donde más se da esta enfermedad, es tan grande que se produce deposiciones con sangre. Y lo que pasa después es que esa toxina entra en el torrente sanguíneo, y lo que es una enfermedad bacteriana que produce una diarrea se convierte más en lo que nosotros denominamos una toxemia. Es decir, la toxina por sí misma produce una enfermedad muy muy potente que se llama síndrome urémico hemolítico. Lo que hace la toxina básicamente es inflamar muy muy fuertemente los vasos sanguíneos, sobre todo los capilares, y esto afecta muy fuertemente a los riñones y al sistema nervioso central.
Claro, y es, en palabras de la mamá de un paciente con la cual tuve alguna vez ocasión de hablar, es tan potente que prácticamente, ella decía, de lo que tuvo que pasar su hijito, lo destruye por dentro. Es tremenda,
devastador,
¿no?
Es devastador. Y lo más terrible de esta enfermedad es que el niño se recupera de esa diarrea, parece estar sano, y de repente de un día para el otro, porque la toxina se va acumulando, y cuando llega a un cierto umbral de inflamación produce una reacción sistémica que es realmente devastadora. El deterioro de la salud del niño es en cuestión de horas, y realmente el problema grave es que, primero, gracias al gran avance que ha habido en la práctica médica, sobre todo los pediatras y los nefrólogos pediatras, el nivel de muerte por este tipo de enfermedad ha bajado muchísimo, pero sigue estando al nivel del 13 al 5%. Para que tengamos una idea del impacto en Argentina, todos los meses en la Argentina en promedio se muere un niño por esta enfermedad. Pero el otro impacto fuertísimo es que entre un 30 y un 50% de estos niños que sufrieron esta enfermedad tienen secuelas de por vida. Y esas secuelas de por vida significan que, por ejemplo, tenga que estar con diálisis en la adolescencia o en la adolescencia tardía, o tener que tener trasplante de riñón, porque el daño renal es una cosa que no se recupera con el tiempo y realmente limita mucho la vida y la calidad de vida de estos niños hacia el futuro.
Fernando, ustedes habían pensado al principio en desarrollar una vacuna que permitiera prevenirlo, pero luego optaron por un antígeno. ¿Podés explicar qué diferencia hay entre una cosa y la otra?
Sí, yo siempre hago el correlato para que entienda la gente de lo que sucede con el tétanos. El tétanos fue una enfermedad terrible en el siglo XVIII, el siglo XIX, con un impacto fuertísimo, y se desarrolló lo que yo conozco, denomino de alguna manera, un paquete tecnológico. Cuando uno se corta con un elemento punzante, metálico, rumbrado o algún tipo de accidente de ese tipo, lo primero que se le da al paciente es un antisuero que lo que hace es frenar a la bacteria que puede producir el tétanos en forma rápida. Eso es se denomina inmunización pasiva, porque los anticuerpos fueron primero desarrollados en un animal y se les da a los pacientes. Y después, para tenerlo protegido para más largo plazo, se le da una vacuna. Sí, la vacuna es un tipo de inmunización que se piensa a largo plazo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con lo que desarrollamos en el laboratorio fue un inmunógeno muy potente que lo que produce es una muy buena calidad de anticuerpos neutralizantes contra la toxina. Entonces, lo primero que pensamos era desarrollar, como bien indicas vos, una vacuna. El tema es que desarrollar técnicamente y regulatoriamente una vacuna contra una enfermedad poco frecuente. La Argentina es un país endémico para el síndrome urémico hemolítico, sin embargo el número de casos por año ronda alrededor de los 300 a 500 casos. Es un número muy pequeño, y desarrollar una vacuna, es decir, inmunizar con una vacuna a millones de chicos sin saber si eso va a ser eficaz o no, y probarlo, es una tarea realmente monumental. Sería como una vacuna huérfana para una enfermedad huérfana que es muy difícil de desarrollar. Entonces, cuando vimos esa dificultad, se nos ocurrió, un poco haciendo un paralelo con lo que te decía recién de la del caso de la vacuna antitetánica, desarrollaron un suero, y lo que hicimos fue básicamente inmunizar con nuestro inmunógeno muy potente animales, en este caso caballos, producir un suero. Ese suero después se trata biotecnológicamente para tratar de eliminar todo tipo de reacción adversa, y lo que nos da la posibilidad ese suero es poder tratar a los pacientes en forma rápida con anticuerpos que evitan el desarrollo de la enfermedad.
Fernando, realmente impresionante. Cuando a veces se pregunta para qué sirve la ciencia, uno ve en las redes sociales para qué el CONICET, etcétera. Bueno, sirve para estas cosas, pero claro, hay que esperar entre 15 y 20 años, ¿no? No, exacto, las cosas no sí. son tan rápidas, pero verdaderamente impresionante, y está dado el escenario para que, o sea, tuvieron buenos resultados en animales, buenos resultados en el sentido de que no hace daño. Ojalá en la próxima fase de la investigación arroje resultados excelentes y esto se pueda transformar en un remedio que va a tener alcance mundial, porque como decimos, en ninguna parte del mundo hay un fármaco que permita controlar el avance del síndrome urémico hemolítico.
Sí, eso es así. De hecho, en este momento no hay desarrollado ningún tipo de vacunas, y una cosa que siempre es importante recalcar es que los antibióticos están contraindicados. Toda madre o padre de niño sabe que cuando un niño tiene una diarrea, los pediatras son muy remisos a dar antibióticos. Y la razón es que en esta enfermedad específica, en síndrome urémico hemolítico, los antibióticos pueden empeorar la enfermedad, porque aumentan el desarrollo o la concentración de la toxina matando las bacterias, y a veces inducen la producción de esta toxina, lo cual puede ser muy negativo. Entonces, como bien vos decís, si logramos demostrar la eficacia de este producto en el ensayo clínico que hacemos en la Argentina, va a ser un producto que va a ser el primero en el mundo, y bueno, como decíamos en la conferencia de prensa, sería el primer producto biotecnológico innovador desarrollado en la Argentina y con alcance global, y eso la verdad que nos pone muy contentos y también nos compromete. En los próximos 2 años tenemos un desafío enorme, porque tenemos que reclutar, esa es la palabra técnica, los niños llegan al hospital, lo atiende el pediatra, y si tiene diarrea con sangre se le hace un diagnóstico muy rápido en cuestión de horas para demostrar la presencia de la toxina en la materia fecal del niño. Si ese diagnóstico es positivo, lo que van a hacer los médicos, esto se va a hacer en por lo menos en 10 hospitales distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, tanto públicos como privados, lo que se harían los médicos en ese caso es proponerle a los padres de los niños entrar en el ensayo clínico, y los padres tendrían que firmar lo que se denomina un consentimiento informado, es decir, se le explica todo y los padres acceden o no a entrar en el ensayo clínico. Eso lo tendríamos que hacer por lo menos en 400 casos a lo largo, calculamos que nos va a llevar por lo menos 2 años de trabajo muy fuerte. Hay por lo menos entre 150 y 200 personas que van a estar abocados a este trabajo, para que tengas idea de la magnitud del esfuerzo y también la magnitud de la inversión que lleva esto. Y si logramos en esos 2 años reclutar 400 casos, la estadística nos dice, por lo menos en la teoría, de que vamos a tener la posibilidad cierta de demostrar que el medicamento es eficaz y podría estar después de estos 2 años liberado para su uso clínico efectivo.
Bueno, Fernando, el orgullo que sentiste vos en la conferencia y que sentís por estar embarcado en este desarrollo, que sos el motor un poco de este desarrollo, lo sentimos nosotros también, lo compartimos. No dudes en llamarnos. Si hay que recordar que está en marcha toda esta etapa de prueba en chicos, y es necesario que actuemos un poco de megáfono para hacer saber que esto cumple con todos los estándares éticos que se exigen en este tipo de ensayos y que va a ser para el bien de todos. Así que tenemos que estar disponibles para, en el caso de que se proponga una mamá que llega con su hijito a un hospital y pueda ser parte de este ensayo, que tenga todas las seguridades necesarias para participar. Fernando, te mandamos un enorme abrazo y, por supuesto, estamos en contacto para cualquier novedad.
Muchas gracias, Nora. Creo que has actuado como talismán de este proyecto, porque creo que ya la segunda o tercera nota donde vamos hablando de los avances, así que espero que la próxima o la siguiente sea para comunicar que hemos avanzado en la demostración de la eficacia de este producto y que podemos realmente realmente empezar a intentar frenar el desarrollo del síndrome urémico hemolítico en la República Argentina. Así que muchas gracias por el apoyo y te vamos a seguir molestando para la difusión que es tan importante.
Un gran abrazo, Fernando, por supuesto, suerte, y recordemos que este es un desarrollo íntegramente hecho en la Argentina, financiado en la Argentina, algo que a veces parece imposible y que podría tener alcance mundial. Estuvimos hablando con Fernando Goldbaum, doctor en bioquímica de la UBA, cofundador de Inis Biotech y cofundador y director científico de Inmunova Sociedad Anónima, una startup que atravesó exitosamente dos rondas de inversión.